Oremos. Te adoramos y te bendecimos, nuestro glorioso Dios, porque Cristo es la centralidad del Evangelio. Él es el todo del Evangelio. Y cuando predicamos a Cristo, Él se hace central a nuestra vida. Él se hace la suficiencia, la plenitud, la realización, la felicidad, la fuerza, la motivación y el entusiasmo. Cristo se hace todo. Y por eso te agradecemos, bendito Dios, por ese maravilloso regalo. Cristo es la centralidad de todo tu mensaje, de todo tu corazón. Cristo es la esencia de toda tu gracia. Y por eso te bendecimos hoy día por esta poderosa palabra, bendito Dios, que trae libertad a nuestra vida, trae poder, bendito Dios. Amén, amén, amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando en esta serie El Misterio Escondido que Cristo es el todo de Dios. Dios no tiene muchos regalos, sino que solo un solo regalo. Cristo es el regalo de Dios para nosotros. Por eso es el tema de hoy día, la centralidad de Cristo en el Evangelio. Es decir, Cristo es lo central en la predicación del Evangelio. El Padre no tiene sabiduría para el simple, salud para el enfermo y bienes para el pobre, sino que el Padre tiene solo a Cristo. La respuesta para el orgulloso es Cristo. La respuesta para el enfermo es Cristo. La respuesta para el simple es Cristo. Cristo es la respuesta de Dios, es la esperanza de vida. Cristo es la puerta, Cristo es la salvación, Cristo es la gracia. Es por ello que es tan importante que veamos que Cristo es la centralidad del Evangelio. Cuando predicamos el verdadero Evangelio, Cristo se hace central en nuestra vida, hermanos míos. Cuando tú escuchas un mensaje, el sentir final de escuchar ese mensaje es que Cristo es lo central, Cristo es la esencia, Cristo es la solución, Cristo es la meta, hermano santo. La gracia es el Evangelio. Dios no tiene otra buena nueva que su gracia. La gracia no consiste en buscar hombres buenos para poderlos aprobar, sino que consiste en buscar hombres condenados, culpables, sin excusa e inermes a los que poder salvar, santificar y glorificar. Así que la gracia busca personas condenadas y las glorifica, hermanos santos. Ese es el mensaje de la gracia. Y cuando se predica el mensaje del Evangelio, se está predicando que Cristo es la gracia. Gracia y Cristo es lo mismo, hermano santo. Es la misma persona. Cristo es la gracia de Dios. Es por ello que el tema de hoy día es Cristo, la centralidad del Evangelio. Cuando perdemos ese derrotero, esa meta, perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestro entusiasmo, perdemos nuestra victoria, perdemos nuestra fe. Totalmente perder a la centralidad del Evangelio que es Cristo, perdemos nuestra vida, hermano santo. Cuando tú encuentras la centralidad del Evangelio que es Cristo, tú obtienes tu vida, hermanos míos. Tú hallas tu vida, hermano santo. Es la gracia y no la ley la que fortalece para vencer todo pecado y para ser transformados hermosamente desde adentro hacia afuera. La gracia nos hermosea, la gracia nos embellece, la gracia nos salva, nos libera, nos fortalece, nos da victoria, hermano santo. Es por ello importante poner a Cristo como lo central del Evangelio, hermano santo. Entre más grande es la revelación de la justicia de Cristo, más grande es el fluir de la gracia en nuestra vida. Y más grande es la manifestación de la bendición de Dios. Te lo repito, conocer la justicia de Cristo es proporcionar al nivel de fluir de la gracia de Dios. Otra vez, entre más justicia de Cristo conocemos y recibimos, más gracia y favor y victoria fluye en nosotros. Gloria a Dios por ese mensaje, pero escúchame, pero la iglesia en Galacia había abandonado el Evangelio y la gracia. Así como hoy día muchas iglesias han abandonado, han perdido, han transformado, contaminado, pervertido el evangelio de la gracia. La iglesia de Galacia fue una iglesia que Pablo fundó predicándoles la gracia en Cristo Jesús. Ellos ciertamente comenzaron con la gracia, pero poco a poco querían perfeccionarse por medio de las obras. Por lo tanto, Pablo los exhorta y directamente comienza a escribirle que se vuelvan al evangelio de la gracia. Vamos a leer, por favor, en Gálatas capítulo 1, hermanos míos. Gálatas capítulo 1, verso 3. Dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo nos está hablando no está hablando del mundo futuro, sino que Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo, donde hay enfermedad, donde hay escasez, donde tenemos temores, incertidumbre. Ese es el presente siglo malo, donde hay tantas cosas malas y perversas. Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo, hermanos santos. Mucha gente piensa que Cristo murió para llevarles a una futura esperanza. Es cierto que nos espera una futura esperanza, pero aquí Pablo nos está diciendo que Él se entregó para librarnos del presente siglo malo. Ahora mismo Él nos está librando del presente siglo malo, de seguir las tendencias y mentalidades humanistas de este mundo, hermanos santos. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, hermanos santos. Dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que tú seas librado del presente siglo malo. Sigamos leyendo Gálatas 1, verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observa que predicar gracia, que entender ese mensaje, da gloria a Dios por los siglos de los siglos. Verso 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir otro evangelio. Pablo nos está diciendo que él estaba dusamazo, maravillado, extrañado, sorprendido, hermano santo, de que ellos se hayan alejado. La palabra alejado es bien interesante. Yo quisiera que la subrayen, porque la vamos a volver a ver en la epístola de Judas. La palabra alejado es la palabra meta itsemi. Ya lo hemos estudiado antes. Itsemi es permanecer firme en Cristo. Cuando hacemos lucha en Efesios 6, tomar la armadura de Dios, hermano santo, es itsemi. Ponerse la armadura de Dios, permaneciendo firme contra las acechanzas del diablo. Pero aquí dice meta y semi, es abandonar, es transferir, es dejar, es poner a un lado, hermano santo, el evangelio de la gracia para tomar otro evangelio. Ellos dejaron la firmeza de la gracia para tomar la tierra movediza de las obras de la autojusticia. Así que dejar, ignorar, abandonar y alejarse de la gracia es literalmente alejarse de Cristo, porque Cristo es la gracia de Dios. Otra vez, Cristo es la gracia de Dios. La gracia es una persona llamada Jesús. Pablo nos está diciendo que dejar la gracia para continuar con las obras es alejarse de Cristo, es abandonarlo. Un evangelio diferente es dejar la centralidad de Cristo. Y dice el verso 7, no que haya otro evangelio, porque no hay, hay un solo evangelio. Es los hombres que lo contaminan y lo dañan y lo pervierten y aún lo abandonan. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Judas, en su corto epístola, nos va a hablar de tres personajes o tres tendencias que pervierten el Evangelio de Cristo. Esto lo haremos un poco más adelante. Hoy vamos a ver de tres perturbadores del Evangelio, tres tendencias contra las cuales nos dice el apóstol Judas que hay que contender ardientemente, hermanos santos. Así que vamos a continuar el verso 8, donde Pablo nos dice, el verso 8 y 9, dos maldiciones, y están en forma imperativa. Pablo dice: maldito el que predique otro evangelio. Qué cosa tan seria y tan sobria. Leamos el verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ni siquiera está hablando de un demonio, sino un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, imperativamente sea anatema, sea maldito, hermano santo. Está bien claro esta. Otras versiones dicen claramente, les envía curse, en inglés habla, que sea condenado en el infierno, dice otra versión, inclusive en inglés, hermanos míos. En este versículo, y el siguiente, que es el verso 9, Pablo anuncia una doble maldición para las personas que anuncian otro evangelio, hermano santo. ¡Qué serio y qué sobrio es esto! Predicar otro evangelio se expone uno a una doble maldición. Pablo declara dos veces: sea maldito, sea anatema. Yo prefiero estar bajo doble bendición que estar bajo doble maldición, hermano santo. La razón de por qué algunos pastores o líderes están pasando grandes desgracias, sufrimientos, inclusive hasta muerte prematura, es por esta doble maldición. Déjenme decirle, amados hermanos, Dios ama su evangelio, ama la obra que Cristo hizo en la cruz, y ama a su pueblo y no acepta otro mensaje. Cuando un predicador predica otro evangelio, se está exponiendo a esta doble maldición. Repito, cuando uno predica otro evangelio que no es la gracia, se está exponiendo a una doble maldición, y es la causa número uno, a mi parecer, de los tantos problemas en los líderes, problemas grandes que tienen los liderazgos, inclusive denominaciones enteras, porque han abandonado el evangelio, hermanos santos, para buscar su propio camino, hermanos santos. Cuando uno no predica a Cristo como la centralidad del evangelio, que es la gracia, hermanos santos, es un evangelio diferente. Esto es algo sumamente serio, es para poner los pelos de punta. Yo le dije que leamos el verso 8 y 9. Vamos a leer el verso 9 en esta ocasión. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y otra vez está imperativo. Pablo lo tiene que repetir dos veces por la sobriedad del asunto. Dice: ahora también lo repito. Ya lo había dicho antes, ahora lo vuelve a repetir. Y yo lo vuelvo a predicar. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando una persona declara que rechaza el mensaje de la gracia, en verdad está rechazando el evangelio, porque la gracia es el evangelio. No hay otro evangelio, hermanos santos. No hay otro evangelio. El evangelio es la gracia, y la gracia es el evangelio. Usted está predicando gracia, Pastor Joel. Yo no recibo ese mensaje. Eso fue, yo lo he escuchado muchas veces, cada vez que salgo a mis viajes misioneros. Cada vez que voy a predicar, siempre hay un líder que resiste el mensaje de la gracia incondicional. Cuando una persona dice que no recibe la gracia, está diciendo que no recibe el evangelio, porque el evangelio es la gracia. Dios no tiene otro mensaje. Predicar la gracia es predicar el evangelio. Y cuando uno predica la gracia, hace a Jesucristo central. Cuando uno predica la gracia, hace a Jesucristo todo. Jesucristo se vuelve toda nuestra suficiencia, nuestra victoria, nuestro poder, nuestro ánimo, nuestra fe, todo. Cristo se vuelve toda nuestra provisión. En el verso 6, Pablo está afirmando claramente que el Evangelio es la gracia de Cristo. Fuimos llamados por la gracia de Cristo para ser librados del presente siglo malo. Así que el Evangelio hoy en día ha sido torcido, desviado y contaminado hasta el punto que muchos cristianos no conocen cuál es el mensaje del Evangelio. Preguntémosles a muchos cristianos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es su mensaje? Y nos asombraremos de las respuestas, y nos asombraremos de cuántos no saben la respuesta. Simplemente déjeme decirle, el Evangelio es la gracia de Dios. Así es simple, lo repito, el Evangelio es la gracia de Dios. Así de sencilla la respuesta. El Evangelio es el regalo, el don de justicia sin obras. Digo la palabra regalo porque muchas personas ya ni conocen qué significa la palabra don. El Evangelio es el don de justicia por medio de la fe, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, hermanos santos. Otra vez, el Evangelio es el don de justicia por medio de la fe. Y entre más conscientes estemos de la justicia, más reina la gracia. Por dos cosas reinamos en la tierra, según Romanos 5, 17. Reinaremos en vida los que continúan recibiendo y recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que la gracia reina donde hay la justicia perfecta de Cristo. Revístete de la justicia perfecta de Cristo y verás la gracia reinando en tu vida. Ciertamente, hermanos míos, fuimos creados según Jesús para buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. Tú y yo somos salvos por un vestido que se llama la justicia de Dios por medio de la fe. Ese es el pacto incondicional que hizo Dios con nosotros. La justicia por la fe está siendo atacada e ignorada en el cuerpo de Cristo. Ciertamente se te afirma que eres salvo por la fe, pero ahora tienes que perfeccionarte por medio de las obras, esfuerzos y disciplinas. Tres pasos aquí y cuatro pasos allá. Esta semana estábamos escuchando una prédica en inglés que mi esposa y yo usualmente escuchamos cada semana. Estaba muy bonito el mensaje, pero al final la centralidad era el hombre. Terminó el mensaje en los esfuerzos y pasos del hombre. Decía que ser libre del temor dependía de tus propios esfuerzos por tus pasos. No expuso la solución verdadera contra el temor, que es Cristo. Cuando uno predica el Evangelio, tiene que quedar un sentir que Cristo es todo, Cristo es central. Tú no puedes terminar, esto lo logro si yo hago siete pasos. Porque entonces se trata de la centralidad del hombre, de tus esfuerzos y de tus pasos. La iglesia de Galacia comenzó con la justicia por la fe, pero quería terminar con la justicia por las obras. Y esa es nuestra continua tendencia hoy día, comenzar con la fe, pero terminar con las obras. Vez tras vez, yo mismo incluido, predicando obras desde el púlpito, exponiéndome a maldición doble y exponiendo a maldición a las personas, porque le predicaba obras, esfuerzo, pasos de hombre, y no la centralidad del Evangelio que es Cristo. Esa es la tendencia de todos. Estar confiando en nosotros mismos, y también porque estamos sumergidos en un sistema del mundo que confía en sí mismo, monos santos. Es como decir, somos salvos por la fe, pero somos perfeccionados por las obras. Los hermanos de Galacia se habían alejado de Cristo. Cristo es el Evangelio, Él es el don inmerecido de Dios para nosotros. Y creer o pretender perfeccionarse por medio de las obras es literalmente alejarse de Cristo. Otro evangelio es abandonar a Cristo. Otra vez, otro evangelio es abandonar a Cristo. Hermanos santos, el evangelio que te llamó, el evangelio que te salvó, es el evangelio que te da la perfección y que te da la victoria. ¿Sabes qué es la gracia? Es recibir el abundante favor de Dios, no por méritos, logros o pasos, sino por la justicia infinita y perfecta de Dios por medio de la fe. Entre más consciente estés de la justicia de Dios, mayor es el favor recibido. La gracia solo reina por medio de la justicia de la fe. Pero escúchame, entre más consciente estés tú en tu justicia, mayor condenación y mayor serán tus esfuerzos, hermanos santos. Cuando se hace a Jesucristo central, estás viviendo en el Evangelio y comienzas tu victoria. Por eso es importante que en todo momento tengamos conciencia cada día de la justicia perfecta de Cristo, que Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro todo y estamos completos y no hay sustituto, hermanos santos. La salvación es todo Cristo y nada de nosotros. Lo vuelvo a repetir, la salvación es todo Cristo y nada de nosotros. La perfección es todo Cristo y nada de nosotros. Y la victoria es todo Cristo y nada de nosotros. Este es el Evangelio, toda gracia y nada de nosotros. Otra vez lo repito, salvación, perfección y victoria es todo Cristo y nada de nosotros. Dios nos da a nosotros absolutamente nada de crédito. Aunque nosotros hagamos 7 pasos aquí y allá, realmente es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios, porque Dios produce el querer y el hacer en nosotros. Por lo tanto, Dios no nos da crédito de lo que Él nos da. Si Él nos da la gracia para que yo haga 3 pasos aquí, yo me esfuerce con mis hijos, haga educación en casa, o construya una casa, o comience un viaje misionero, esa es la gracia de Dios. ¿De qué me tengo que jactar si fue Dios el que me dio todos los medios? Dios no nos da nada de crédito. Toda la gloria es para Jesús. Lo sorprendente del Evangelio, hermanos míos, que cuando se predica la gracia, es que Cristo se recibe la gloria y Cristo se hace más central. Otra vez, cada vez que se predica el Evangelio, Cristo recibe la gloria y Cristo se hace central, hermano santo, en nuestra vida. Pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo que tengo problemas de salud y de finanzas? ¿Tengo problemas con mis hijos? ¿Alguien pudiera argumentar? Déjame decirte, tiene que ver todo, porque cuando se predica el Evangelio de la gracia, los cuerpos son sanados y toda provisión es recibida. Donde hay gracia, hay libertad. Cuando el verdadero Evangelio es predicado, la gente prospera, porque donde hay gracia, hay prosperidad, hay libertad, hay victoria, amados. Si estás enfermo, el Evangelio es tu medicina. Si estás oprimido financieramente, el Evangelio es tu prosperidad. Si tu familia está perdida, el Evangelio es tu restauración. El Evangelio es salvación en todas las áreas. Pastor Joel, ¿quiere decir que yo no tengo nada que hacer? Sí, tienes que hacer. Pero aún los 7 o 9 pasos, o 10 o 15 pasos que quieras que tengas que hacer, es la gracia de Dios en ti. Pastor Joel, ¿no tengo que yo creer? Sí, tú tienes que creer, pero con la fe que Él mismo te da. Déjame decirte, Él primero te regenera y en la regeneración te da la fe para que creas. Y cada vez te da fe para que te sigas convirtiendo. Hay regeneración en un solo paso, conversión es toda la vida. Y Él nos va dando la gracia, Él nos va dando la gracia, Él nos va dando la gracia. Y entre más tomamos, más nos remunera. Entre más gracia uso, más remunerado soy, porque Él es recompensador, Él es galardonador de los que le buscan. Es como un músculo. Mire, una persona que es atleta tiene los músculos bien definidos, y una persona que es flaquita, delgadita, raquítica, tiene los mismos músculos. Aquel que es grandetote no tiene más músculo que el que es raquítico. Los dos tienen la misma cantidad de músculos. La diferencia que aquel lo ha usado más. Así sucede con la gracia. Aquel cristiano no está usando la gracia, por lo tanto está raquítico. Pero aquel otro cristiano está musculoso, está diestro, porque está usando la gracia. Y entre más usa, más crece, más es remunerado. Sí, hermano, es como Jacob, quien venció al ángel, pero le venció con la misma fuerza de Dios. Dios te da la gracia y Dios te premia por hacer uso de su gracia. A Gedeón se le dijo que fuera con su fuerza, pero esa fuerza era de Dios. La fuerza era Dios con él. Gedeón fue poderoso no por lo que él pudiese hacer, sino por quien estaba con él, hermanos santos. Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino de Dios. Para el que se gloríe, gloríese en Dios. El verdadero evangelio no da lugar alguno para la jactancia del hombre. Es hace central a Cristo y la gloria solo a Cristo, hermano santo. Cristo es la salvación, Cristo es el medio de la salvación y Cristo es la meta de la salvación, hermano santo. Dios te salva usando a Cristo. Dios hizo a Cristo la meta hasta que todos seamos conformados a su imagen. ¿Sabes qué te estoy declarando en lo que te he dicho? La soberanía de Dios. Sin mencionar la palabra soberanía, te he enseñado la soberanía de Dios. Dios es soberano sin necesitar la voluntad del hombre, sin necesitar la voluntad del diablo. Cristo todo hace a Dios soberano. Cuando se daña la gracia, se daña la soberanía. Cuando se quita Cristo central, se quita la soberanía de Dios. Y comenzamos a poner el libre albedrío, que ni es libre, ni es nada, porque depende totalmente de Dios en todo, hermanos santos. Ahora que fui a mi último viaje misionero, la gente me decía que había nacido un nuevo amor por Cristo. Cristo se hizo central en sus vidas. La gente deja de depender de nosotros y comienza a depender de Cristo. La gente aparta sus ojos del hombre y los pone en Jesús. Esa es la verdadera gracia, hermanos míos. Pero cualquiera puede acusarnos de que cuando predicamos gracia estamos agradando a los hombres. A Pablo se le acusaba continuamente que él trataba de agradar a los hombres cuando predicaba su supuesta gracia. Cuando se nos acuse que cuando predicamos el verdadero evangelio de la gracia, que estamos tratando de agradar a los hombres antes que a Dios, leamos el verso 10. Vamos a leer el verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de el hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, hermanos santos. Pablo nos afirma que cuando él predicaba el evangelio de la gracia, realmente esto agradaba a Dios. Es decir, predicar otro evangelio no es agradar a Dios. Otra vez, predicar otro evangelio no es agradar a Dios. Cuando una persona predica pasos de hombres, está predicando sistema de hombre, y eso es agradar al hombre. Tomar mi propio sistema es agradar al hombre. Según el contexto de Gálatas 1, que es el pasaje que estamos leyendo, todos los que predican gracia agradan a Dios. Y todos aquellos que predican otro evangelio están agradando a los hombres. Por ejemplo, los fariseos, ¿a quiénes se agradaban? ¿A Dios o a los hombres? Pues a los hombres, porque ellos ponían sus propias obras. Era un mensaje que agradaba a los hombres porque ya era su propio sistema. Pero cuando yo predico el sistema de Dios, ¿cuál es el sistema de Dios? La gracia. Entonces estoy agradando a Dios. Según el sistema que cojo, ese es el sistema que yo estoy predicando y es la persona que yo estoy agradando. Si yo cojo gracia, que es el sistema de Dios, estoy agradando a Dios. Si yo cojo obra, que es el sistema de hombre, estoy agradando al hombre. Esfuérzate acá, haz esto allá. Ese sistema humanista. por lo tanto estoy agradando al hombre. Cuando tú quieres agradar a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Predicar gracia. Pero si quieres agradar a los hombres, ¿sabes qué tienes que hacer? Quitar la gracia y poner las obras. Porque las obras es el sistema original de Adán y Eva. Es el vestido de higuera que Adán, de hojas de higos que Adán y Eva se hicieron. Es la obra de los hombres. Cuando tú predicas juicio, condenación, que hay que asustar a la gente, consecuencia, temor, miedo, según este contexto, tú estás agradando a los hombres. Uno piensa que está agradando a Dios, pero lo contrario es lo cierto. Recuerda el contexto. Fuimos salvos por la gracia del presente siglo malo. Así que cuando predicamos gracia, realmente estamos agradando a Dios. Pablo nos está diciendo, yo agrado a Dios porque yo predico gracia. El contexto nos da el mensaje de Pablo. Agradar a Dios es predicar la gracia. Todos aquellos que están predicando gracia están agradando a Dios, y todo aquel que predica otro evangelio está agradando a los hombres porque está escogiendo los caminos de los hombres. Cuando alguien dice Dios tiene su parte y nosotros tenemos la nuestra, esto es otro evangelio. Esto nos hace sentir a nosotros importantes. Yo tengo algo que dar. Dios da el 99.999% y yo doy el 0.0001. Tengo algo que jactarme. Yo tengo algo que dar, hermano santo. Aunque sea pequeño, pero yo tengo que hacer mi parte. Y ese es otro evangelio. Lo siento mucho. El evangelio es todo Cristo. Es la justicia de Dios por medio de la fe. Es muy cierto que yo tengo que hacer mi parte en el evangelio, pero la parte que yo hago la provee Jesús. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas como si fuese tuyo? La parte que yo hago es la gracia en mí haciendo su parte. Es Dios quien produce el querer y el hacer por su buena voluntad. La salvación es 100% gracia, todo gracia, decía Martín Lutero. Pastor Osvel, yo tengo que trabajar. Esas manos que tienes, ¿de quiénes son? El aire que recibe, ¿de quién es? Perdón. El agua que recibe, ¿de quién es? La tierra y su plenitud son de Dios. Esta semana estuvimos Giovanita y yo trabajando duramente en el garaje. Tumbamos una pared y parte del techo que estaba podrido, llenándose de agua. Y fue trabajo duro. Sudaba tanto y le decía a Dios, gracias, porque aún este sudor viene de ti. No me puedo jactar como Nabucodonosor, yo hice esto. No me puedo confiar en la carne como Pedro, yo voy a dar mi vida por ti. Todo proviene de Dios y dependemos 100% de Él. Cuando dependemos algo de nosotros, se detiene la gracia, se detiene el favor y se llama otro evangelio y nos exponemos a doble maldición. ¿Sabes por qué estamos sufriendo? ¿Sabes por qué sufren tantos cristianos? Porque tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, y se nos olvida la doble revelación. Recuerda, esta serie se llama El Misterio Escondido, y la esencia del Misterio Escondido es la doble revelación: yo en Cristo y Cristo en mí. Vivir gracia es permitir que Cristo viva en nosotros. El cristianismo es la doble relación, te lo repito. Primera relación, yo en Cristo. Segunda relación, Cristo en mí. Según la primera relación, yo en Cristo, es Cristo mi sustituto para salvación, porque Él tomó mi lugar en la cruz para perdón de pecados. Él me sustituyó en la cruz, tomó mi lugar y murió por mí. Yo morí en Él, en Cristo. La segunda relación, Cristo es mi sustituto cada día para victoria, porque Él toma mi lugar cada día para vivir la vida cristiana. Ahí está la doble relación, hermano santo. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ahí está la doble relación, llevará mucho fruto. Yo siempre me enfoqué, yo permanecer, yo permanecer, yo permanecer. Pero se me olvidó la segunda parte. Él permanece en mí, Él permanece en mí, Él permanece en mí. Yo permanecer en Él es fe, Él permanece en mí es victoria. Por eso se lleva mucho fruto, la doble relación. Yo oro que tú veas este secreto tan glorioso de esta serie, El Misterio Escondido. Así que la gracia no es una cosa que yo pueda usar, sino algo que me usa a mí. La gracia es Cristo viviendo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano santo. Sin embargo, la gente habla de ella como pudiéndola manejar, y no como una influencia que tiene poder sobre ellos. No es algo que yo pueda perfeccionar, sino que me perfecciona a mí y que me emplea y obra en mí, hermanos santos. La luz no le dice a la oscuridad, úsame, hermanos míos. La vida no le dice a los huesos, aquí estoy, hueso, tómame. El mismo Pablo nos dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios. La gracia es algo que nos usa a nosotros, no que nosotros usamos. Y por eso es que sufrimos. Porque yo quiero vivir la vida cristiana. Es más, la traducción dice, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Está mal traducida. Más bien debe decir, es un continuo pasivo, no es un continuo activo. Continuo activo depende de ti. Continuo pasivo depende de Dios sobre ti. Más bien, sé llenos, sea que te dejes ser llenado y llenado de Dios. Así que la gracia nos pone en el plano de total bancarrota, de total depravación, de total necesidad, de total insuficiencia, y pone a Jesús en el lugar central. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos ilustra esto. A mí me encanta buscar ejemplos, y aquí encontramos uno, pero maravilloso, hermano santo. Y ya se pone picante la prédica, no se preocupe de la introducción, se vuelve a hacer. Aleluya, hermano santo. Segunda de Crónicas 12:9. Segunda de Crónicas 12:9. Estamos todos, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver cómo se pervierte la gracia. Cómo se cambia por otro evangelio. Cómo se hace una apariencia de evangelio. Y la apariencia de evangelio es que el cristiano tiene apariencia de victoria. Apariencia de libertad. Apariencia de poder, pero está atado. Ese es otro evangelio. Y en 2 Crónicas 12:9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén. La palabra Sisac, el nombre Sisac significa codicioso de lino fino. ¿Por qué esto es significativo? Porque lo vamos a ver dentro de un rato. Sisac significa codicioso de lino fino, según el diccionario Brown Driver Briggs. Hermano santo, Sisac, el nombre Sisac, el rey de Egipto, invadió a Jerusalén. En 2 Crónicas 12:9 estoy. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Tomó los tesoros de la casa de Jehová. Si me ayudan a Giovanna ahí, por favor. Aquí. Bien atrás. Sí. Y tomó los escudos de oro. Mire que Sisac tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón había hecho unos escudos de oro. ¿Qué es un escudo en la Biblia? Es para protección. Dice, tomad, Efesios 6, tomad el escudo de la fe, con la cual vas a poder parar los dardos del enemigo. ¿Ok? Así que, y oro significa justicia divina. Escríbalo, por favor. Oro significa justicia divina. Tremendo, ¿no? ¿Cierto, hermanos míos? Así que, Sisac es codicioso de la justicia divina. Tremendo, ¿no? Codicioso del lino fino. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó también los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudo de bronce. El bronce, si tú lo pules bien, luce como oro. Brilla como oro, si lo es bien pulido. Pero no es la misma sustancia. Estaban pobres, estaban esclavos, estaban bajo opresión, estaban en condenación, estaban en vergüenza, pero tenían apariencia de libertad. Aquellos escudos de bronce, brillantes, parecían lo real. El rey había venido, había arrasado con Jerusalén, la había dejado pobre, se había llevado otra vez, le vuelvo a repetir, tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y los escudos. ¿Cómo dejó a Jerusalén? Pobre, pelada. Sin embargo, ¿qué hace el rey local? Hace unos escudos de bronce y tiene la apariencia de prosperidad. Y es lo que nosotros tenemos. Es un evangelio de apariencia de libertad, apariencia de poder, apariencia de victoria, hermanos santos. En lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban, etcétera. Así que el enemigo se llevó los escudos de oro. Esto nunca hubiese sucedido si ellos no hubieran estado en idolatría, hermanos santos. La pobreza, la vergüenza había llegado, pero ellos estaban haciendo una pretensión. El evangelio de oro se ha reemplazado por el evangelio de bronce, donde se hace una pretensión de libertad y de victoria, pero en realidad se está en opresión y se está en derrota y en enfermedad. Se puso escudos de bronce porque el bronce bien pulido luce como oro. Puede que brille y luzca parecido, pero la sustancia es diferente. ¿Cuál es el mensaje de este evento tan significativo, hermano santo? El escudo representa la fe. Es el escudo de la fe, Efesios 6:16. El oro en la Biblia representa siempre justicia divina. Y la plata en la Biblia representa redención, mientras que el bronce representa juicio, condenación, hermanos míos. Sí, así que el enemigo quiere quitar el escudo de la justicia de la fe y reemplazarlo por justicia de juicio. Ese es otro evangelio, hermanos. Y eso es lo que sucedió con los hermanos de Galacia. El escudo de la justicia y la fe es una poderosa defensa contra todas las maldiciones y condenaciones de Adán. Si uno no tiene ese escudo de oro, uno está expuesto a condenación. Y Dios nos dio un escudo de oro, que es la justicia de Cristo. Toda condenación, toda miseria es el escudo de oro, no es el escudo de tus logros. El escudo de tus estudios, el escudo de tu pasado, el escudo de tus esfuerzos, el escudo de tu comportamiento. No, hermano santo, tu único escudo contra los dardos de condenación y los dardos de derrota y de miseria es el escudo de oro de la justicia de la obra de Jesús, hermano santos. Nada más. No tenemos otro escudo. De otra manera, tú estás expuesto a toda destrucción, hermano santos. Pero déjame decirte, el cristiano luce que tiene el escudo. Tú le hablas a un cristiano, sí, hermanos, tengo victoria. Pero está cargando un escudo de bronce. No le sirve. No le sirve contra la condenación, contra la maldición, contra esta vida cristiana. No puede. Y está condenado. Hermanos santos. Apocalipsis 19:8 nos dice, otra vez, Apocalipsis 19:8 nos dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las justificaciones de los justos. Tremendo, ¿no? La traducción Reina Valera está un poco medio chueca allí. Pues la traducción correcta de la Reina Valera del 1909 dice, porque el lino fino son las justificaciones, plural, de los santos. Justificaciones porque son muchos santos. hermanos míos. En inglés dice the righteousness of the saints, en la King James. Amén, amados. En lugar de justicia por la fe, la gente piensa que juicio es de lo que se trata el Evangelio. Déjeme decirte, Jesús nunca predicó juicio, sino predicó gracia. Cuando estaba una ramera, Jesús le predicó juicio. A los publicanos, Jesús les predicó juicio. A los pecadores, Jesús les predicó juicio. No. Es más, dice, yo no vine a condenar. Las únicas personas que Jesús predicó tan severamente y duramente, dijo, ay de vosotros, ¿quiénes? Fariseos, escribas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vestidura de propia justicia. Y Jesús quería romperle esa justicia propia. Nada más. El que se cree justo por sí mismo. Jesús le decía, ay de vosotros. Después vamos a ver cuándo fue que Jesús se enojó en la Biblia. La única vez que está escrito que Cristo se enojó, ¿sabes? Fue cuando la gente rechazaba gracia. Registrado. Vamos a verlo, pero hoy día no. Vamos después. Amén, amados míos. Así que en lugar de justicia por la fe, la gente piensa que juicio es lo que se trata el Evangelio. Se trata de movilizar y motivar a las personas por medio del miedo. El juicio que predominantemente se predica es el Evangelio de bronce, de juicio, en lugar del Evangelio de oro, que es la justicia por la fe. Hoy en día se ha cambiado todo. Si se predica juicio, se piensa que estamos agradando a Dios. Pero Pablo dice, no, yo agrado a Dios. ¿Cómo lo agrado? Predico gracia. Porque la gente que predica juicio, uno cree que está predicando, que está agradando a Dios. Hermano santo. Si se predica gracia, se piensa que estamos agradando a los hombres. Pero lo contrario es todo lo correcto. Cuando predicamos gracia, en verdad estamos agradando a Dios. Y déjame decir, la verdadera gracia. Porque la verdadera gracia es poder para libertad del pecado. Poder de perfección. Gracia no es permiso para libertinaje. Que no me malentienda, por favor. Gracia es poder de libertad. La verdadera gracia nos pone libre del pecado. No nos entierra más en el pecado. Que comprendamos bien, hermano. Más, el apóstol Judas nos manda a contender por la fe. Ahora nos vamos a ver por qué. Dice, contender ardientemente por la fe. Ahora veamos por qué. ¿Por qué el apóstol Judas, el hermano menor de Jesús, nos manda a contender por la fe? Vamos a Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene el libro de Judas. Judas, hermanos santos, en el Nuevo Testamento, al comienzo de la Biblia, al final de la Biblia está Judas. El hermano natural de Jesús, Judas, se nos presenta según la fe como siervo de Jesucristo, en lugar de presentarse según la carne como hermano natural de Jesús. Él nos exhorta a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué nos exhorta a contender por la fe, Judas? Y dice, porque ciertos hombres convierten en libertinaje la gracia. Porque ciertos hombres convierten en libertinaje la gracia. Vamos a verlo. Judas 1:1. ¿Estamos cierto, hermanos míos? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, que somos llamados a ser santos en Dios. Y Judas se presenta como siervo de Jesús. Se presenta en el Espíritu, no se presenta en lo natural, a pesar que era hermano de Jesús. Misericordia y paz, amor, o sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Tremenda carta de guerra. Pablo, Judas no dice, tú no estés dormido, tú estés contendiendo ardientemente por la fe. ¡Wow! Prendido, como un guerrero despierto, lleno de fuego. Un hombre, un soldado, está diciendo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Ahora nos va a decir por qué. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ahí está la palabra que le dije que memorizaran, meta itsemi, que convierten. En Gálatas te dicen los que se alejan, y aquí se las traducen los que convierten. Hombres impíos que convierten, transfieren, pervierten, en libertinaje, otra traducción dice en sensualidad. En inglés dice lavishness. Otra traducción en inglés dice en sensuality. Así que para que nadie mal entienda que predicar gracia es predicar sensualidad. Amén, amados míos. La verdadera gracia contiende ardientemente contra la sensualidad. Ardientemente. Predicar gracia no es ser sensual. Tremendo, ¿cierto, hermano? Qué bárbaro, ¿no? Convierten en libertinaje, sensualidad, la gracia de nuestro Dios. Y niegan al único soberano. Otra vez, cuando tú perviertes la gracia, tú tienes que quitar la soberanía de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado en estos 3 años. Dios es soberano. Qué tremendo. Y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Judas? Algunos líderes se habían infiltrado para pervertir la gracia de Dios en sensualidad y negar la soberanía del Señor Jesucristo. Observemos aquí claramente que cuando se pervierte la gracia, Jesús pierde su centralidad. Jesús pierde su soberanía. Otra vez, cuando se pervierte la gracia, Jesús pierde la soberanía, hermanos santos. Hoy en día se predica los métodos del hombre, los esfuerzos del hombre y lo que nosotros necesitamos hacer. Es un evangelio de los esfuerzos del hombre, poniendo como figura central al hombre. 7 pasos aquí y 8 pasos para allá. Y al final Jesús es negado. Se ha perdido totalmente de vista a Jesucristo y su suficiencia, hermanos santos. Ahora vayamos al verso 11 para que usted vea quiénes son esos hombres. Y él nos da un ejemplo allí. En el verso 11 dice, ¡ay de ellos! O sea, esos hombres. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Vamos a verlo dentro de un rato. Y se lanzaron por lucro en el error de Balán. Y perecieron en la contradicción de Coré. Judas nos dice que estos hombres que pervierten la gracia han seguido el camino de Caín. O sea, seguir, pervertir la gracia es literalmente ser un asesino como Caín. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Caín. ¿Qué era la mentalidad del camino de Caín? ¿Qué exactamente hizo Caín, hermano? Todo el mundo dice, Caín asesino, sí, eso fue consecuencia de su camino, pero ese no era el camino de él. Caín asesinó por su camino. Pero ¿cuál era el camino de Caín? Porque aquí dice, ellos han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Luego dice, han hecho el error de Balán, y luego dice, la rebelión de Coré. La contradicción es la rebelión, sublevación de Coré. Amén, amados. Vamos a ver estos 3 personajes y con esto terminamos. Yo creo que es más que suficiente para el día de hoy. Feliz día de la madre, a mi mamacita linda que está aquí, a mi esposa bella que yo la terminé de criar, a mi hija Marjorie allá en Texas y a mi otra hija Lace. Feliz día de la madre a todas las madres. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Así que veamos el camino de Caín. Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice, verso 13, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo se agradó Dios? De la ofrenda, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, hermanos santos. Aunque Caín trabajó duro plantando su huerta, rompiendo el suelo y fertilizando, trajo a Dios lo que él creía que era correcto, lo mejor del piso, lo mejor de su sudor. ¿Cuál es el camino de Caín? Es la justicia de las obras. Es la justicia del sudor de tu fuerza. ¿Cuál es el camino de Abel? Sangre, sacrificio. Es la justicia de Dios. Y hasta hoy día, el que predique justicia de sangre va a ser perseguido, porque el que predica justicia de obras. Tú comienzas a predicar justicia de sangre, prepárate, tú vas a ser perseguido por todos los caínes que predican justicia de esfuerzo. Y hasta vas a ser matado. Ya sabemos que Caín mató a su hermano Abel. Él fue el primer asesino en la Biblia. ¿Por qué? Porque Abel se presentó en la justicia de la fe y Caín se presentó en la justicia de las obras. Estos dos hermanos sabían exactamente lo que a Dios le agradaba. Ellos sabían exactamente. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo había matado un animal, había derramado sangre y había hecho un vestido para Adán y a Eva. Dios lo diseñó con la piel del animal. En el closet de Adán y Eva estaba ese vestido que Dios hizo. La única manera para presentarse delante de Dios, Adán y Eva tienen que coger ese vestido de sangre, de animal, de sacrificio, y ponerse y presentarse delante de Dios. Abel y Caín sabían ese vestido. Ellos crecieron con ese vestido. Estaban dentro de la casa de Adán y Eva, hermanos santos. No es que, ¿cómo sabía Abel presentarse delante de Dios? ¿Quién le enseñó? Aquel primer sacrificio. Abel sabía que tiene que presentarse con un cordero. Matar el cordero, sacrificarlo y derramar sangre. Es la justicia de la fe. Por eso que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Aquel animal sacrificado, la sangre derramada y la piel para cubrir, representaban la persona de Cristo en la cruz. Su sangre derramada y su vida perfecta, hermanos míos, nos cubre de la justicia perfecta. Así que estos hermanos sabían exactamente lo que agradaba a Dios. Estos dos hermanos eran adoradores. Abel trajo un sacrificio de sangre, mientras que Caín trajo lo mejor de su cultivo, el sacrificio de su sudor, de su esfuerzo. Acéptame. Literalmente Caín está diciendo, yo no soy pecador, yo no necesito un sacrificio. Hermano santo, Dios siempre quería sangre y Dios siempre quiere sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Dice, no lo busquen, no lo va a tener tiempo, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que cuando un hombre trae un sacrificio sin sangre, en esencia está diciendo a Dios, yo no soy pecador. Y con un poco de mi esfuerzo puedo alcanzar tu perfección. Yo no necesito que el inocente muera por mí, y no necesito que nadie derrame su sangre por mí. Yo no soy culpable ni condenado. De hecho, por mi propia obra, yo puedo en realidad satisfacer tu justicia y tus requerimientos. ¿Cuál es el camino de Caín? No necesito la sangre. Ciertos hombres se han infiltrado siguiendo el camino de Caín. Y uno tiene que preguntar, ¿cuál es el camino de Caín? Que cualquiera persona, bueno, Caín mató. Bueno, pero ¿Qué, cuál es el camino? ¿Por qué mató? ¿Qué es lo que está detrás? Básicamente, Caín está diciendo justicia de obras y no justicia de fe. Ya vemos por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Y ya vemos por qué el que confía en su propia justicia siempre va a perseguir al que confía en la justicia de la fe. Así como en ese entonces Caín mató a Abel, hoy día el que confía en la justicia de obra siempre va a perseguir al que confía en la justicia de gracia. Es inevitable hoy día. Tú vas a ir a Ecuador, a Colombia, a Perú, a cualquier país a predicar, prepárate. Si tú confías en justicia de gracia, vas a ser perseguido por el que confía en justicia de obras. Aquel que cree, mi puesto, mi título, es justicia de obras. Aquel que cree que prospera por su esfuerzo es justicia de obras, te va a perseguir. Porque está inseguro, está enfermo en su alma. Este es el mensaje de Caín. Es un sistema religioso basado en el obrar. Básicamente, los seguidores de Caín rechazaron y mataron a Jesús. Son los fariseos. ¿Sabes quiénes son los Caín? Son los fariseos, los seduceos. Son los que mataron a Jesús. Así como Caín mató a Abel, los fariseos mataron a Jesús. Por el contrario, Abel trajo un cordero y aquel cordero fue sacrificado, derramando su sangre. Abel estaba diciendo de esta manera: yo soy un pecador, y si este cordero no es mi suficiente sustituto, yo voy a ser muerto. Es lo que está diciendo Abel. Si este cordero no es mi sustituto, yo muero. Abel estaba diciendo, este cordero es mi sustituto. Abel está diciendo, yo pongo mi mano sobre este cordero, mi pecado y mi transgresión se transfieren al cordero, y la perfección del cordero me transfiere a mí. Abel estaba diciendo, yo me voy bendecido y el cordero es inmolado. Sin ver a Cristo, Abel estaba diciendo el Evangelio. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Es tremendo, es un verdadero wow. Es un verdadero wow. Este es el Evangelio de la gracia que hace a Cristo central. No podemos quitar su sangre. No es sangre y obras. Su sangre solamente. Cuidado, hermanos míos. Porque nuestra tendencia de Galacia es alejarnos de Cristo. Creer que prosperamos, logramos, tenemos éxito por nuestra fuerza, hermanos santos. Yo pongo mis manos sobre el cordero limpio y sin mancha. Mis pecados son transferidos al cordero. La profesión del cordero es transferida a mí. Este cordero toma toda mi transgresión y yo tomo toda su perfección. Este cordero es sacrificado y yo regreso libre y bendecido. Es el Evangelio según Abel. Es por eso que Dios prefirió la ofrenda de Abel, despreció la ofrenda de Caín. Así que cuando Judas escribió que estos hombres que pervierten la gracia en su sensualidad han tomado el camino de Caín, nos está diciendo que estos hombres están confiando en su propia justicia, en la rectitud de sus logros y obras. Estos hombres se enfocaban en sus propias manos y no se enfocaban en el Cordero de Dios, hermanos santos. Ya lo vemos claramente. ¿Cómo Caín se volvió un vagabundo espiritual? No, si tiene la Biblia abierta, léalo, pero sí, escúcheme, el verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:12 dice, la tierra no te va a dar su fuerza. Y dice, errante y extranjero serás en la tierra, o sea que donde quiera que tú vayas, tienes como un espíritu extranjero, de vagabundo, errante. Por eso que tú vas al primer seminario, 10 días, regresas al seminario, otro seminario, luego vienes, porque andas errante, nunca encuentras. Solo la justicia de Cristo nos da reposo. Yo me voy a esta iglesia. Ay, qué iglesia. Me voy a la siguiente iglesia. Ay, qué iglesia. Voy al siguiente pastor. Ay, ¿sabe por qué? Porque andas confiando en justicia de obras. Cuando tú confías en justicia de sangre, reposas. Pero cuando tú confías en justicia de obras, tú andas errante y vagabundo y la tierra no da su fruto. Lo vuelvo a repetir, Génesis 4:12, hermano santo. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y por eso es que no prosperamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. No es que no trabaja, va a labrar, pero no le va a dar la prosperidad. Nuestra justicia es justicia de sangre. Es la justicia de la gracia por la fe. Hermanos santos. Y es lo único que nos da reposo. De otra manera, andamos errantes y extranjeros en la tierra. ¿Fuiste a la iglesia? Sí, ¿qué tal? Ay, ¿fuiste a esto? Ay. Un errante. Porque no encontró justicia de sangre, sino justicia de obras. Hermanos santos, si eso no merece un guau guau, yo no sé, hermanos míos. Ya vimos que Judas dice, hombres que han pervertido la gracia por sensualidad, y niegan ya vimos el primero, el camino de Caín. Vamos a ver el segundo, el error de Balán. ¿Cuál era el error de Balán? Para saber, porque están pervirtiendo la gracia. Recuerda, ¿qué es pervertir la gracia? Es primero, es creer que es justicia de obra. Segundo, vamos a ver el error de Balán. ¿Cuál era el error de Balán? Amén, amados míos. Vamos, por favor, me ayudan a la señorita Giovanna a encontrarlo. Números 22:12. Balán era un vidente muy famoso que con lo que bendecía era bendecido, hermano santo. Números 22:12, hermano santo. El rey Balac contrató al vidente Balán para que maldijese a Israel. Pero cada vez que Balán trataba de maldecir al pueblo de Dios, no podía sino bendecirlo. Bendiciones salían de su boca. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te bendice, nadie te puede maldecir. ¿Sabes cuál es el error de Balán? Escríbelo. Creer que se puede maldecir lo que Dios bendijo. Creer que se puede dañar lo que Dios hizo. Si Dios te declaró justo, no hay quien lo pueda dañar. Déjame decirte, es justicia irreversible, incontaminable, inmarchitable. Se te dio una justicia que no se te mancha. ¿Cuál es el error de Balán? Creer que se mancha, creer que es reversible, creer que se pierde, creer que se contamina. Ese es el error de Balán. El error de Balán es: yo puedo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. No, Balán podía maldecir a impíos, hermano santo, a filisteos, a sidonios, etcétera, pero no podía maldecir al pueblo de Dios, porque es una obra irreversible. Tú eres justo irreversiblemente, incontaminablemente, inmarchitablemente. Déjame decirte, todos que me están escuchando, los que me están escuchando en la cinta, cuando tú entiendes esto, tú comienzas a prosperar. Porque tú eres justo, incontaminable. Hermano Joel, ¿qué tal si peco hoy? Dios te perdonó ayer, hoy y mañana. Su sangre es más grande que tu pecado. El pago es más grande que tu falta. Y eso no te da licencia para pecar, sino te da fuerza para no pecar. No es pervertir la gracia ni contaminarla, sino más bien vivir la gracia. Tú tienes poder contra el pecado cuando ves gracia, no cuando eres asustado. Más bien, tú tienes más deseo de leer la Biblia y más deseo de cambiar cuando tú ves la gracia de Dios. que cuando se te asusta con 10 ayes. Manos santos. Y el error de Balán era pensar, yo puedo maldecir al pueblo de Dios que ha sido escogido para bendición. Su codicia lo llevó a tal error. ¿Cómo se aplica eso? Yo puedo maldecir a esa familia cristiana, le puedo hacer daño. Cuando Dios la escogió para bendición y Dios murió por ella, tú no puedes dañar una familia cristiana. No lo puedes dañar, ni te metas en ese error de Balán, porque mueres como impíos. Balán murió como impío entre el mismo ejército de Balac. Murió como uno de ellos. La persona que se levanta contra otro hermano muere como Balac y muere como Balán. Como Jesse, que le cayó la lepra. Tremendo, hermanos míos. Así que no pervertamos, no contaminemos, no dañemos la gracia. El camino de Caín es pensar justicia de obra. El camino de Balán es contaminable. La justicia de Cristo se contamina. La sangre de Cristo no es suficiente. Ese es el error de Balán. Y Judas lo pone, pero tremendo, ¿no? Judas lo pone así con una frase, porque sabía que sus lectores sabían la historia y conocían la moraleja. Perfectamente, hermanos santos. ¡Aleluya! Números 22, 12. Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, escúchame, porque bendito es. Y si ese pueblo tiene problema, yo me encargo, yo lo arreglo, pero es bendito. Yo arreglo a mi pueblo, yo corrijo a mi familia, dice Dios. Pero es bendito. Amén, amados míos. Es una bendición por la justicia de la sangre, por ser escogidos. Si tú no ves esto, déjame decirte, tu gracia está contaminada. Hermanos santos. El error de Balán es pensar que el pueblo de Dios puede ser justo hoy y mañana no ser justo. Es pensar que hoy puedo ser bendecido y mañana no. Hoy bendecido, mañana maldecido. ¿Cómo estás hoy? Maldecido. Tú estés triste o estés en derrota, tú eres bendecido. Tú no eres bendecido por tus logros, eres bendecido por la obra de la cruz. Tremendo, hermanos santos. Ese es el error de la inconsistencia. No, la justicia de Dios es irreversible, incontaminable, inmarcesible, es decir, inmarchitable. El resultado es morir con los impíos, míos míos, y una muerte de impío. Eso fue lo que le pasó a Balán. Murió como impío. ¿Cómo está tal fulanito? Con cáncer. ¿Cómo está aquel fulanito? Perdió la casa. ¿Cómo está aquel fulanito? Lo botando del trabajo. Igual que los impíos. Porque tú no te das el valor de justicia que tú tienes. El error de Balán es que tú no te ves justo. Tú no ves el valor justo, glorioso, que tú tienes dentro de ti. El tesoro. Y te tratan como impío. Mueres como impío. Tú eres justo. Tú eres rey. Tú eres adoptado. Tú eres amado. Tú eres sentado a su diestra. Pero como impío te tratan. Ese es el error de Balán, tratar como impío al pueblo santo. No. Ve a esa señorita que acaba de llegar, puede que acaba de llegar de Cuenca, puede que no tenga inglés, puede que no tenga esto, pero para Dios es una reina. Es una hija de Dios. Y más nos vale que la tratemos como tal. Porque el error mío es pensar como Balán. ¿Cuál es el error de Balán? Es subestimar a personas. Esa persona no vale mucho. No es hija de Dios. No. Esa muchacha perdió la virginidad. No sirve. No cometas el error de Balán. ella no vale su virginidad, ella vale lo de la sangre de Jesús. El muchacho no estudió una carrera en la profesión. Mi hijo sí estudió en la Universidad Javeriana, en la tuya, en la Universidad York College, Queens College. Yo estudié en la Guardia College, hermano. ¡Ay, hermano! Hermano Santos, déjame decirte, yo no valgo el título, valgo la sangre de Jesús. No perviertas la gracia. ¿Sabes qué es pervertir la gracia? Doctor Joel, PhD, DDT Joel. Yo valgo los DDTs. No, yo valgo la sangre de Jesús. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Es significativo. Tu valor no son tus logros, lo que haces, tu valor es lo que se te dio en la cruz. El error de Balán es subestimar lo que Dios valoró. Dios le dio un valor excelentísimo a su pueblo escogido. Este pueblo es escogido por mí, mi pueblo, porque yo lo escogí. No lo subestimes ni lo desprecies. El error de Balán es pensar que vale menos. Y hay unos que han entrado a pervertir la gracia. Es muchachito, es de colorcito. ¿De qué color es? No vale mucho. Este más clarito vale más. Ese es el error de Balán. Otra vez, nuestro valor es la obra de la cruz. No metas el error de Balán. Ten cuidado, hermanos míos. Ahora, el segundo error de Balán, hermano santo, es ver el mandato como restricción y no como delicia. Vamos a verlo rápidamente. Verso 13. Así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volver. Recuerda que Dios le dice, no vayas, ¿cierto? Recuerda que Dios le dice, no vayas. Ahora mira lo que dice Balán, verso 13. Así Balán se levantó de por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Ves el error de Balán? Yo quiero ir, pero él no me deja. ¿Sabes cuál es el error de Balán? Es ver el mandato de Dios como restricción. Y eso fue lo que hizo Eva. Satanás se le metió a Eva y le hizo ver el mandato de Dios como restricción. Ella vio el mandato como ley y no como principio de vida. Cuando tú ves los mandatos como ley y no como principios de vida, es el error de Balán. Yo quiero ir, pero él no me deja. ¡Qué tremendo ese tema mío! Ese es el error de Balán. Pensar que la gracia pervierte el mandato de Dios. No, hermanos míos, ten cuidado con eso. Él veía el mandamiento de Dios como obstáculo a algo que había en su corazón, su codicia. Dios dice, no te cases, y yo me caso. Dios dice, honra a padre, y yo digo, no, yo lo deshonro. Y yo veo el mandato como restricción. Es por culpa del pastor, es por culpa de la iglesia, es por culpa de esto, es por culpa de lo otro. En otras palabras, libertad es mi opinión, es lo que yo digo. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Bueno, hay mucho más notas de Balac aquí, pero creo que, y de Balán, perdón, aquí, pero yo creo que es básicamente el mensaje. Vamos al tercero. Dice, perecieron en la contradicción de Coré. La sublevación, la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Recuerda que Judas está usando a tres personajes del Antiguo Testamento para validar su punto en el Nuevo Testamento, que es pervertir la gracia. Y nos exhorta a que luchemos ardientemente para no pervertir la gracia de Dios. Toma una fuerza ardiente para pelear contra esto. Así que Coré era hijo de Izhar, nieto de Goad, de la tribu de Leví. Estaba al servicio del tabernáculo como levita. O sea, era tratado en la casa de los levitas. Comía, tenía privilegios, pero no era suficiente. Estaba en la tierra prometida y le traían bienes. y no era suficiente. Y Coré se levanta, contamina a otros, a Datán, a Abiatar, a On y a 250 líderes más, y se levantan contra Moisés y Aarón y le dan básicamente tres cosas. Nosotros también somos, primero, nosotros somos escogidos; segundo, nosotros somos santos; y tercero, no tenemos que someternos a ustedes. Vamos a verlo rápidamente. Esa es la contradicción de Coré. El secreto aquí es increíble. No sé si lo quieras ver, pero aquí está, hermanos santos. Vamos a verlo. Número 16. ¿Estamos todos, hermanos míos? Okay, otra vez, ¿quién era Coré? Era un levita, un sacerdote. Tenía privilegio de sacerdote. Comía las comidas santas. Estaba en la casa de Dios. Y sin embargo, quería el puesto de Moisés y el puesto de Aarón. Tuvo envidia de Aarón y de Moisés. Y se levanta contra ellos, con Datán, Abirán, Ión y 250 líderes más. ¿Cuál fue el resultado de Coré? La tierra se abrió, salió fuego del cielo, los quemó y se los tragó la tierra. Fueron vivos al infierno. Mi esposa dice, joder, ¿por qué hay tanta...? Se abre la tierra y se los traga. Ahora es común ahora. Tú estás durmiendo en la cama, la tierra se abre, pum, con todo y cama se fue. Con todo y cama se fue, porque esto está pasando ahorita. En Florida estaba dormido un hombre, se abrió la tierra, con todo y cama. En Japón lo mismo. Se está abriendo la tierra por doquier. Y uno dice, ¿eso es un Antiguo Testamento? No, eso está pasando ahorita mismo. La tierra se está abriendo y tragando. Creo que en 1976, hace como 25 años atrás, un pueblo entero en Argentina, el mar se levantó y se lo tragó todo, 30 pies de altura de agua, sumergido todo. Este año el pueblo salió, es un pueblo fantasma, lleno de sal, todo destruido. La gente está yendo con las casas destruidas, bicicletas, carros, todo en la sal. Es un pueblo fantasma que salió de la tierra. Y tú sales allí, está miedo. Salió para respirar el pueblo. Afuera salió de la tierra, sin agua. La gente está yendo, ahora es una cuestión turística. A ver esa cosa fantasma allí. Es los juicios tan severos de Dios. Bueno, Coré provoca una ira tan horrible como esta. Uno se pregunta, ¿por qué los pastores se queman? Esta es la razón. Porque salió fuego del cielo y se quemaron. ¿Por qué un pastor se quema? ¿Por qué un pastor se agota? Esta es la razón. El error, escríbalo por favor, el error de Coré es pensar, yo no necesito un mediador. Un mediador. En otras palabras, yo no necesito al sumo sacerdote que Dios escogió. Coré dice, yo no necesito a Aarón. Aarón no es mi sumo sacerdote. Yo no necesito un mediador. No necesito un sumo sacerdote. Ese es el error. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos un sumo sacerdote. Por eso que en estos 3 años he predicado 3 mensajes del sumo sacerdote. Porque así como él es, así somos nosotros. La necesidad apremiante de tener un sumo sacerdote. No podemos vivir la vida cristiana sin tener un sumo sacerdote. Para ellos era Aarón, para nosotros es Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Sabes cuál es el error de Coré? Es que no necesitamos el mediador Jesús. Y por 25 años yo estuve predicando, Jesús no era mediador. Uno no ve la necesidad apremiante de tener un sumo sacerdote. Es el error de Coré, hermanos santos. Muy bien, números 12, hermanos santos. Perdón, número 16. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, el primer punto, toda la congregación, todos ellos son santos. Primer punto, él tenía razón en eso. Sí, todos somos santos. Segundo punto, y en medio de ellos está Jehová. Así nosotros somos también bendecidos, somos escogidos. Amén, tenía razón también. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No necesitamos a vosotros. Tercer punto, no lo necesitamos a vosotros. Estos eran los tres puntos. No eres mejor que otro. Todos en Israel han sido escogidos por Dios. Y tercero, y el gravísimo, no necesitamos obedecerte. Yo no necesito obedecerte. Cuando tú le dices a tu papá, yo no necesito obedecerte. Cuando tú le dices al pastor, yo necesito obedecerte, eres Coré. Yo no necesito someterme. Yo soy santo y soy escogido. Yo no necesito darle cuenta a nadie. Yo no doy cuentas a nadie. Yo me bendice. Yo soy llanero solitario. Otra vez, yo soy santo, yo soy escogido. Cierto. Pero la conclusión del error es, no necesito a ustedes. Otra vez, todos eran escogidos, todos eran santos, pero Dios escogió a Aarón. No te engañes. Todos tenemos gracia, todos somos justos, pero Dios escogió una persona para ser el líder. Y eso pasó en verdad viviente. Bueno, Dios llamó al pastor Joel pastor, pero yo también soy pastor. Pero yo también soy anciano. Aquí no hay un solo pastor. Aquí hay tres pastores, cuatro pastores. Y comenzaron a emplumarse. El error de Coré, hermano santo. Es sorprendente ver cómo Coré distorsionó los dos primeros puntos. Ambas verdades para llegar a una conclusión de error. Otra vez, hermanos míos, Coré era un sacerdote de la tribu de Leví, pero él no estaba satisfecho con el ministerio asignado a él por el Señor. Él deseaba ser más prominente, como lo era Moisés y como lo era Aarón. Su codicia revestida de religiosidad lo llevó a la destrucción fatal. Hermanos míos, ¿qué decía Coré? Yo no necesito un mediador, yo no necesito dar cuenta a nadie, yo no necesito someterme a nadie. Y otra vez estamos hablando de la gracia, esa es la gracia. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Verso 9. Otra vez, número 16:9, Moisés responde: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procurás también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y Moisés dice, vengan mañana con su incensario. Todos con sus, y mañana Dios decidirá a quién él ha escogido. El día siguiente vinieron 250 sacerdotes con incensarios y Dios decidió a quién. Dios dijo, you are fire. Dios los votó. Literalmente los quemó. Es tremendo. Sale fuego del cielo y quema. La razón por la que los líderes se queman es por esto. Eso es pervertir la gracia. Yo no necesito someterme a nadie. No. Hoy en día, nuestro sumo sacerdote es Jesús. El error de Coré es levantarse en celo contra todo aquel que confía en la bendición según el sumo sacerdote. Hay una prédica totalmente nada más devota a esto. Tal como él es, nosotros somos. Vaya, búsquela, ahí está en la internet. Tal como él es, nosotros somos. Es la bendición del sumo sacerdote. La fue dada en Ecuador, en Cuenca. Esa es mi página. Tal como Él es, nosotros somos. Así como es nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros. Somos bendecidos según nuestro sumo sacerdote. Coré decía, no necesitamos un sumo sacerdote. Porque Coré dice, tal como yo soy, así es mi cristianismo. Y es peligroso. La bendición es, tal como Él es, nosotros somos. Coré y sus seguidores se presentaron delante de Moisés en gran rebelión, diciendo, ¿por qué exalta Aarón sobre nosotros, siendo que todos nosotros somos santos también y podemos llevar lo sagrado? Moisés le respondió, muy bien, veamos a quien Dios escoge mañana. Cada uno tome su incensario delante de Jehová. Y Jehová dijo, you are fire. En inglés, en español dice, tú estás botado, estás despedido. Pero en inglés dice fire porque significa estás quemado. Y realmente los quemó, hermano santo. Todo incensario que no era escogido por Dios y que no agradaba a Dios moría instantáneamente. Así que al día siguiente Coré y su séquito se presentaron delante de Jehová con sus incensarios y fuego salió de Dios y los consumió a todos. ¿Sabes por qué se queman muchos pastores, se enferman y hasta mueren prematuramente? Porque no se presentan según el sumo sacerdote. Pueden pasar 10 años y nunca predican el sumo sacerdote. 15 años, yo revisé mi página electrónica, ni una prédica del sumo sacerdote. Y es un verdadero wow. Ni una prédica del sumo sacerdote. Tan solo en los 3 últimos años tengo 3 prédicas del sumo sacerdote. Tremendo, ¿no? Solo a través de él eran aceptados. Solo a través de Aarón eran aceptados. Así, solo a través de Jesucristo, ¿no?, nosotros somos aceptados, bendecidos. Estos ministros y ministerios nunca ven la necesidad de un sumo sacerdote y nunca te trates de presentarte de otra manera porque te quemas. Tú tienes necesidad, escúchame joven, estudia. Escúchame joven, progresa. Saca títulos. Pero sabes que nada es comparable al sumo sacerdote. Ya estoy casi para terminar, hermanos míos. Es por eso que he predicado varias veces el sumo sacerdote, porque veo la necesidad de apremiante de abrazar esa poderosa verdad, que necesitamos un sumo sacerdote. Tú y yo somos bendecidos en el 2013 por el sumo sacerdote, porque tal como él es, así somos nosotros. Pero el evangelio hoy día dice, si tú estudias, tú vas a prosperar. Si tú haces esto, tú vas a prosperar. Sí, es necesario estudiar, pero tú prosperas por tu sumo sacerdote. Dios te da el trabajo por tu sumo sacerdote. Yo puedo arreglar esta casa muy bien. Si yo no tengo sumo sacerdote, yo no la vendo, yo no voy a ningún lugar. Mi prosperidad no es mi brazo, ni mi bolsillo, ni mi sudor. Mi prosperidad es el sumo sacerdote. Hermanos míos. Cuando yo no veo la necesidad del sumo sacerdote, de hecho estoy diciendo, así como yo soy, así es mi cristianismo. Y eso es horrible. En realidad es un incienso extraño para Dios y una representación nociva para las personas. Dios no quiere ese incienso. Dios quiere que el único incienso, mi sumo sacerdote. No hay otro incienso. No hay otro olor agradable. El sumo sacerdote, hermano santo. Coré se rebeló contra el representante y mediador asignado por Dios. Él pensaba que no necesitaba mediador, sino ser su propio mediador. El resultado es fuego que consume. Pero nosotros, los de la fe, decimos, así como nuestro sumo sacerdote es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos bendecidos por nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro único representante, amigos míos. Así que, en resumen, así como el camino de Caín nos enseña la exaltación de las obras del hombre, el error de Balán, quien pensaba que es justo y hoy y mañana no, y la contradicción de Coré, que se revelaba que no necesitaba un mediador, no necesitamos a Jesús, no. Nosotros podemos ser aceptados. Nosotros podemos ser nuestro propio sumo sacerdote. El mensaje de la gracia pone a Jesús de regreso, hermano santo, en el lugar central de nuestra vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su justicia es irreversible y Él es nuestro sumo sacerdote. Ese es el mensaje central de la gracia. Que necesitamos volver a nosotros a predicar y contender con toda fuerza, hermanos santos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre. Porque Jesucristo es el mensaje central del Evangelio. Perdónanos por perder esa mediador, por desviarnos, por contaminarnos, por alejarnos. Como Pablo dice, me quedo sorprendido de que tan pronto os alejáis de Cristo, de la gracia de Dios. Oh bendito Dios, del Evangelio, no que haya otro Evangelio, sino que algunos han pervertido el Evangelio, bendito Padre. Y por eso hoy día te adoramos, te bendecimos, porque tú nos estás enseñando a volver al verdadero Evangelio, al Evangelio de la gracia de Dios, bendito Padre. Cristo es la centralidad del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y por eso hoy día, Señor, predicamos esa realidad. Su sangre es más que suficiente. Su obra es perfecta. Y Él es nuestro mediador. Gracias, Señor Santo. Es por eso que prosperamos, es por eso que somos bendecidos, por eso que tenemos fuerza y poder. Bendecimos tu palabra, bendito Padre. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén, hermanos santos.